Cuenta la historia que a mediados de noviembre de 1879, en Dolores, junto al Cerro de San Francisco, se libró el primer combate de proporciones en el marco de la campaña de Tarapacá.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes? Ya pasamos a la segunda mitad de este mes de julio, el primer mes del segundo semestre de este 2026. Se nos va como el agua entre los dedos este año. Bueno, vamos a seguir ahí en la Guerra del Pacífico, vamos a seguir con la campaña de Tarapacá, que pasó luego del desembarco exitoso en Pisagua y las acciones exitosas algunos, no tanto otras, pero en definitiva raya para la suma el objetivo, que era ocupar el departamento de Tarapacá, como se los vamos a contar, se va a cumplir en definitiva. No tenemos efeméride local, tenemos un par de efemérides internacionales en la oportunidad. Y la primera efeméride internacional nos va a remontar al día 18 de julio de 1936. Un día bien importante en la historia de España. Sí, señor, para los españoles. Uno le habla a un español de 18 de julio, sabe perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Y si usted no sabe a qué nos estamos refiriendo, bueno, se lo cuento. Se produce en España el golpe de Estado. Ahora uno dirá, un golpe de Estado no nos suena como el golpe de Estado. Lo que pasa ese día es que el golpe de Estado fracasa. Y al fracasar el golpe de Estado y dividirse las fuerzas armadas, que se produce una guerra civil. Es decir, es el comienzo de la Guerra Civil Española. Eso es lo que se recuerda un día 18 de julio de 1936, cuando un sector del ejército, encabezado por el general Mola, no por el general Franco en aquel instante todavía, sino por el general Mola, que tenía por objetivo derrocar al gobierno republicano que existía del Frente Popular en ese momento, derrocarlo y, por cierto, cambiar todo lo que se había producido en esta España, en esta Segunda República Española, a partir del año 31, estamos en el 36, es decir, llevábamos 5 años de esta Segunda República Española, que se había caracterizado básicamente por una absoluta inestabilidad. Por eso los españoles no tienen buenos recuerdos de las dos etapas republicanas que han tenido, ¿eh? Que no han sido precisamente muy favorables en lo que a progreso y todo aquello respecta, todo lo contrario, sino luchas intestinas, división total del país, polos opuestos, mucha violencia y muertes, que como siempre decimos, no podemos detallar acá porque no tenemos el tiempo. Lo concreto es que la cosa para algunos había ya rebasado el límite y la brecha entre republicanos, o más que republicanos, porque había sectores de la derecha opositores al gobierno del Frente Popular que también eran republicanos, que no eran monárquicos. Entonces, más que una lucha entre republicanos y no republicanos, entre la democracia y el fascismo, que han llamado a algunos como, en una división absolutamente exagerada y bastante alejada de la realidad de los hechos, porque a esas alturas no había demócratas prácticamente en ninguno de los dos lados, hay que decirlo. La concepción de democracia y la valoración de la democracia que uno puede tener hoy era muy distinta en esa década de los 30. En la década de los 30 estaba campeando el fascismo en Italia con Mussolini, el nacionalsocialismo en Alemania, el comunismo en la Unión Soviética de Stalin. Es decir, la concepción de democracia no era tan popular como creemos que la tenemos en el día de hoy. Así que era bien difícil hablar de democracia y fascismo. Pero perdón, me salí del tema. Lo concreto es que ese día, este golpe de Estado que estaba planificado con Franco, reitero, no era el denominado el para encabezar la sublevación. Se van a dar algunos hechos, algunas muertes, algunos accidentes, en fin, que lo van a ir colocando ahí en la cima. En ese momento no era el más importante, pero sí era básico lo que hiciera Franco con las tropas de África. No olvidemos que ahí en el sector del Sahara español había una presencia importante de tropas españolas que estaban permanentemente en combate con las fuerzas independentistas del sector, y es por eso que tenían una gran experiencia en el combate. Estaban los moros también, no solamente españoles, sino árabes del norte de África que eran parte del ejército español, y en donde Franco no solamente tenía mucho conocimiento, porque había estado allí comandando, había sido herido, casi muerto, tenía mucho respaldo de las tropas, lo pensaban como un líder natural. Entonces, esas tropas eran fundamentales para el éxito, y esas tropas tenían que cruzar, porque estamos hablando de África, del norte de África, tenían que cruzar hacia territorio español, cruzar el mar Mediterráneo. Y parte importante de la Armada Española era leal a la República, no era parte del levantamiento. Bueno, y ahí van a contar con la cobertura que fue fundamental de la Alemania nazi, de Hitler, desde el punto de vista de toda la protección aérea, para que se pudiera producir este traslado de las tropas del norte de África hacia la península, hacia el territorio continental europeo de España, para iniciar desde el sur el avance sobre la capital, sobre Madrid, y desde el norte el general Mola, que parecía que era un hombre que era parte de esta conspiración mucho antes que Franco, a Franco hubo que convencerlo bastante, se dice, avanzaran como una suerte de tenazas desde el norte y desde el sur, para lograr, en definitiva, derrocar al gobierno de Manuel Azaña, que había sido elegido como presidente en las elecciones de ese mismo año 36, en el triunfo del Frente Popular Español. El Frente Popular nuestro, paréntesis, chileno, va a triunfar 2 años después, el 38, con la victoria de Pedro Aguirre Cerda. Ya había triunfado un Frente Popular en aquel instante, el Frente Popular francés, el gobierno francés, había triunfado también con su candidato ahí del Frente Popular. Bueno, se produce el desembarco en territorio español desde el sur, las tropas de Franco, Mola desde el norte, pero se va a producir en las grandes ciudades, estamos hablando de Barcelona, Bilbao y Madrid, por supuesto, la reacción de las tropas leales a la República y que se van a imponer ante los amotinados. Y esto va a significar que lo que pretendía ser un golpe de Estado, usted sabe, un golpe es esto, de una vez, un golpe tan fuerte que lo que se pretende derribar no esté en condiciones de pararse. Ese es el concepto de golpe. Y cuando los golpes fracasan, muchas veces pasa algo peor, que es la guerra civil. España se habría ahorrado muchos muertos, mucho dolor, si el golpe hubiera triunfado. Porque se habrían ahorrado la guerra civil, 3 años de guerra civil, y con el mismo resultado, es decir, con el triunfo de las fuerzas que se habían alzado en contra de la República, o más que contra la República, contra el Frente Popular que estaba encabezando el Estado, el gobierno, luego de la victoria en las urnas, en una elección bien curiosa, me encantaría tener el tiempo, pero fue muy pareja, digámoslo, y con muchos reclamos de situaciones extrañas, pero bueno, había triunfado el Frente Popular, y de esa manera, este golpe de Estado, este levantamiento, que era un golpe que pretendía noquear de inmediato al adversario, al gobierno del Frente Popular, no lo noquea, el adversario sigue parado, y cuando están las Fuerzas Armadas divididas, fuerzas parejas, eso implica guerra civil que se va a extender hasta comienzos de 1939, es decir, estamos hablando casi 3 años después. Reitero, si se hubiera producido un golpe exitoso, los españoles habrían ahorrado demasiado dolor. Pero bueno, eso es lo que estamos recordando un día como hoy, este golpe de Estado, y voy a dejarlo hasta acá porque se me había olvidado que tenía otra efeméride, así que me van a disculpar. Ya terminamos este bloque en tiempo. Le vamos a preguntar a mí, siempre me dice que sí. Es muy amarreta, hay que decirlo con el tiempo. Así que lo dejamos hasta aquí y vamos a anunciar a la vuelta la otra efeméride internacional, pero que tiene bastante que ver con nuestro continente, con nuestra realidad de la época independentista.
mi negra se me ausentando y a la mar me fui a llorar. Ay, mi negra, ¿dónde estará? Las olas me respondieron, ya tu amor no vuelve más. Ay, mi negra, qué linda que estás. Quincha branca, al ladito del cerro Espina, abre el quincha, quincha branca, al ladito del cerro Espina, se me ha ido a la playa. Ay, mi negra, no me quiere más, se me ha ido a la playa. Ay, mi negra, no me quiere más. Quincha branca, al ladito del cerro Espina, abre quincha, quincha branca, al ladito del cerro Espina, se me ha ido con nuestra playa. Ay, mi negra, me quiere más, se me ha ido con nuestra playa. Ay, mi negra, no me quiere.
En una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Estamos de vuelta junto a usted. En Temuco estamos, sí, pues estamos en Temuco, estamos en la región, en su capital de la Araucanía. En la tierra del Ñelol, tierra de Copihues también, 103.9. Ahí estamos. La segunda efeméride, ya hablamos del 18 de julio de 1936, el alzamiento en España que va a significar el inicio de la Guerra Civil Española. Y nos vamos a ir con lo que aconteció, que también tiene que ver España acá, un 20 de julio, pero del año 1810. Este año 1810, que desde el punto de vista de los procesos independentistas de las colonias españolas acá en América va a ser bien importante, ¿eh? Porque van a suceder muchos hechos ese 1810. Para nosotros septiembre, para los mexicanos también septiembre, unos días antes, el 15 creo. También se va a producir en septiembre lo que le vamos a contar a continuación, porque ya en Argentina había pasado en mayo, el día 25. Y acá en Colombia se va a producir un hecho bien particular, bien curioso, que se denomina el Florero de Llorente, que es el día patrio de los colombianos. Es el 18 de septiembre de los colombianos, el 20 de julio, también en 1810. Un hecho que va a iniciar el proceso independentista de lo que se iba a convertir en la República de Colombia y que en aquel momento era el Virreinato de Nueva Granada, ahí con capital en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, como es el nombre de la ciudad, con un virrey. Ahí no había gobernador porque era un virreinato, como en Perú, en Argentina, en lo que luego fue Argentina, en Nueva España, que luego conocimos como México. Bueno, en Nueva Granada, que luego conocimos como Colombia, también era un virreinato. Había un virrey, Amari Borbón era el que estaba a la cabeza de este virreinato y que evidentemente trataban de frenar todo lo que estaba aconteciendo en cuanto a la reacción que se producía en los criollos en distintos puntos del continente en relación a los sucesos que estaban acaeciendo en España con la invasión francesa, invasión napoleónica a España, que se había producido un par de años antes con el rey Carlos y luego el heredero Fernando Aut, capturados por los franceses, por Napoleón. Claro que capturado, uno piensa ahí en una mazmorra, no. Estaban en castillos viviendo con un sueldo mensual, así la pasaban regio. No fue una captura y una prisión terrible, no, para nada. Pero a Napoleón le interesaba tenerlos lejos de España y que el trono era para él, y él a su vez, cuando tenía que preocuparse, estaba en París, se lo entrega a su hermano, que era hasta el instante rey de Nápoles y que va a dejar el trono de Nápoles, se lo va a dejar al general Murat y se va a ir a España, José Bonaparte. Hay que decirlo, Pepe Botella le decían los españoles, y uno dice, bueno, era muy curado o no, no tenía nada que ver, no era por curado ni nada de eso. De hecho, fue un muy buen rey, ¿eh? En el tiempo que estuvo, era uno de los mejores reyes de España, pero los españoles preferían un mal rey, pero propio, que un buen rey que lo impusieran desde afuera. Y eso fue algo que siempre chocó con España, con la burguesía española, y provocó toda la resistencia que significó esta suerte de enfrentamiento, de guerra de independencia que tuvieron los españoles en relación a los franceses. Esto va a provocar en el continente, bueno, cuando los españoles empiezan a dar sus propias juntas para gobernar a nombre del rey ausente. Acá se dice, bueno, ¿y por qué nosotros no? Y en Colombia, en Bogotá, se dijo lo mismo. ¿Y de qué manera podemos acercar esto? Bueno, tenemos que crear un motín. Los que estaban pensando, los que estaban siguiendo las huellas, las orientaciones de la Ilustración, y que pretendían por lo menos un gobierno autónomo, no sé si independentista, pero por lo menos un gobierno autónomo en esas condiciones, tenían que tener respaldo popular. Y para tener respaldo popular, crearon una sansán, una puesta en escena, teatralizaron un conflicto que no existía y que resumido es que llegaba un colombiano, lo entenderá mucho mejor que yo, y a lo mejor muchas cosas que digo se van a enojar los colombianos porque no están así, pero llegaba un personaje de alcurnia a Bogotá, en este caso a la capital del virreinato, iba a ser recibido con un agasajo en una familia de la burguesía local, y para eso necesitaban alajar la casa, y una de esas cosas que querían en un florero, de haber sido muy bonito, no sé, que tenía un comerciante español muy, muy, muy devoto, se puede decir incluso, de lo que pasaba en España, no quería saber nada con autonomía ni nada de eso, y lo que pretendían era pedirle a este florero para agasajar, para que estuviera más alajada la casa, para agasajar a este caballero. Él sabía que el caballero que llegaba y la casa que lo recibían eran totalmente partidarias del camino propio, por lo tanto se iba a negar. rotundamente. Eso lo sabían los que habían maquinado esto. Y querían tomar esto, la negativa, crear un conflicto y que ese comerciante de apellido Llorente, que era muy, muy adicto a servir a las juntas que se habían creado en España para seguir gobernando en nombre del rey, se iba a negar, iban a, por supuesto, echarle benzina al fuego para que se extendiera más, señalando que se había burlado de todo Bogotá, que había tratado de en forma muy inferior a los bogotanos, que no tenían ninguna capacidad para autogobernarse en estas circunstancias y en esta emergencia, que no tenían las capacidades, que no tenían las cualidades, que nos había insultado. Y muchos salieron del local de Llorente, que estaba frente a la plaza, no sé si era la misma plaza actual que la Simón Bolívar en Bogotá, para los que conocen la capital colombiana, que es como nuestra plaza de armas, digámoslo. No sé si sería la misma, van a llegar a la plaza vociferando que este Llorente había hecho eso, y ahí la gente iba a empezar a sumarse, a indignarse. Y ese hecho, el tener el apoyo popular, que en un momento se carecía, pero crear las condiciones para lograr este apoyo popular, va a marcar el inicio del proceso. No va a tener éxito de inmediato, por supuesto que no, pero va a marcar el inicio del proceso independentista, como la primera junta nuestra en 18, que no pretendía ser independentista para nada, pero va a marcar el inicio de ese proceso independentista que va a cristalizar años más tarde. El origen era lo mismo, las formas distintas, y esta es la forma que eligieron los colombianos o los bogotanos en aquel momento con el caso de este florero de Llorente. ¿Cuántos minutos nos quedan en este bloque, Pepe Grillo? Uy, cada vez levanta menos dedos. ¿Uno o dos? Uno nomás, no nos queda nada. Entonces, dejamos acá las efemérides internacionales y nos vamos a centrar en lo local, en lo nacional y en qué pasó luego de este desembarco en Pisagua, que va a marcar, como le hemos contado, el inicio, el vamos, el puntapié inicial de esta campaña de Tarapacá, la segunda desde el punto de vista de la historiografía chilena de esta guerra del Pacífico. Estamos en noviembre, ¿eh? En noviembre de 1879.
Arroyito perfumado que corres por la pradera, tus aguas yo he envenenado, vertiendo en ellas mis penas. Tus aguas yo he envenenado, vertiendo en ellas mis penas. Cantando, cantando, va arroyito pasando. Cantando, cantando, va el arroyito pasando. Acariciaste sus manos y te miraste en sus ojos. Por ella alegres cantamos y hoy mi voz es un sollozo.
Por ella alegres cantamos y hoy mi voz es un sollozo.
Cantando, cantando, va el arroyito pasando.
Cantando, cantando.
Tristemente pienso al oírte correr, mi amor. Como tu corriente nunca más ha de volver,
mi amor, como tu corriente nunca más ha de volver.
Cantando, cantando.
Cantando, cantando,
va el arroyito pasando.
Oh, oh, oh.
merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23 +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, ahora a lo nuestro, campaña de Tarapacá, ya desembarcaron en Pisagua, no les vamos a recordar lo de la semana pasada, espero que tenga buena memoria, y nos vamos a lo que acontece después de este desembarco. ¿Y qué pasaba con los ejércitos aliados en ese instante? ¿Cómo reaccionaban? ¿De qué manera planificaban la resistencia para no perder el departamento de Tarapacá? Estos ejércitos aliados, creo que ya se lo hemos contado, estaban separados, divididos en dos fuerzas, fundamentales y centrales. Una de ellas a cargo del general Juan Buendía, general peruano, que había estado en Iquique, era el que estaba a cargo de la defensa de Iquique, de este Iquique bloqueado, pero con las circunstancias de todo lo que había acontecido, había dejado Iquique, y es por eso que Chile toma Iquique sin disparar un tiro, porque no había defensores ya peruanos en el puerto iquiqueño, y desembarca también en Iquique, y luego va a venir, por supuesto, el desembarco en Pisagua. La guarnición que había quedado en Iquique, dejada por Buendía mientras él avanzaba hacia el interior del departamento de Tarapacá con el grueso de la fuerza, era de unos 1.500 hombres. Y él, por su parte, estoy hablando de Juan Buendía, una de las dos fuerzas importantes, centrales del ejército aliado en ese instante, marchaba al norte desde Iquique con unos 9.000 hombres, 5.000 peruanos y 4.000 bolivianos, estos números bastante redondos, por cierto. Y la otra fuerza era comandada por el general Campero, que era boliviano, estaba acampada en el altiplano y pretendía bajar a la costa a través del desierto con 3.000 efectivos, sin artillería, y caballería tenía, pero no era muy numerosa, no era muy contundente. A estos efectivos había que sumar a los hombres de Hilarión Daza, el presidente todavía, no le queda mucho, pero todavía presidente de Bolivia, que acampaban en Tacna, más al norte de todo este campo de operaciones que le hemos contado. Y la misión de Daza y de sus hombres, por supuesto, era trasladarse al sur para apoyar y en lo posible unirse a las fuerzas del general peruano Juan Buendía. Es así como el 8 de noviembre, acuérdense que el desembarco fue el día 2, el 8 de noviembre, siempre 1879, van a partir unos 2.500 hombres aproximadamente desde Tacna, que van a pernoctar en el puerto de Arica y ahí van a continuar la travesía por el desierto, como siempre, inclemente. Imagínense a la infantería, los que caminaban por ese desierto, marchando día y noche, el calor del día y el frío de la noche, eso es característico del clima desértico, como la oscilación térmica, que es como llaman los climatólogos a la diferencia entre temperaturas mínimas y máximas, era en los desiertos es tremendamente marcada, y eso el que cruza el desierto intenta hacerlo, lo siente, y vaya como lo sintieron estas fuerzas, luego de haber pernoctado en Arica y seguir marchando para cumplir esta misión de reunirse, recordémoslo, con las tropas del general Buendía. Pero el desgaste era obvio, desgaste tremendo. insufrible para parte importante de la tropa. De hecho, fue tanta la imprevisión que algunos historiadores, incluso bolivianos, culpan al jefe Abbas en este caso, que haya permitido a algunos soldados llevar en los odres vino en vez de agua. Imagínense, cuando en el desierto no se necesita vino, sino agua. Cuando las fuerzas se acababan y el agua también, la marcha se va a hacer cada vez más lenta. Estamos hablando de los hombres de Daza que venían del norte, desde Tacna, luego de Arica y de ahí hacia el sur. Y van a llegar a Camarones, un lugar muy importante para el ejército aliado, el día 14 y no el día 12, siempre hablando de noviembre, como estaba previsto. Más o menos con 200 hombres menos, los que se habían arrancado. Deserciones que ya no aguantaban más y aprovechaban la primera oportunidad para arrancarse. Paralelamente, Daza, presidente de Bolivia y el que comandaba esta fuerza, va a recibir mensajes desde La Paz, desde la capital, en donde le aseguraban que la oposición a él iba creciendo y que crecía tanto que ya su estabilidad como presidente estaba incluso en duda. Y hasta inmediatamente pensó, era un dictador Daza, y pasa con los dictadores que generalmente creen que hay conspiración, a veces con razón y otras veces sin razón, pero él creyó que la conspiración estaba ahí, en La Paz, y que estaban aprovechando su ausencia de La Paz, especialmente con sus tropas, los colorados, que los tenía más que defender a Bolivia para defenderse a sí mismo, que eran las tropas más preparadas del ejército boliviano, las tropas de élite. Creyó que era demasiado arriesgar a esos colorados, que en definitiva lo defendían a él, en una batalla, y era mejor llevarlos de vuelta a Bolivia para él conservar su puesto, vale decir, la presidencia. Es así que va a ir tomando fuerza en su mente mientras iba avanzando la idea de cambiar de rumbo, ya no seguir hacia donde estaban las fuerzas de Buendía para juntarse con él, sino desviarse hacia el este, rumbo a Bolivia propiamente tal. El día 15 de noviembre va a dar la orden en definitiva: volvamos a Arica, que de donde habían salido, ya llevan días marchando y vuelven a Arica. Y todo esto, y luego él va a llegar a Arica, se va a ir a Tacna, y luego de Tacna va a volver a Bolivia en un instante, y esta fuerza no disparó un solo tiro. Se agotó, se cansó, desertores que iban creciendo, y Daza al final pensó en su propia mantención al frente de la presidencia de Bolivia que en el éxito de el ejército aliado para enfrentar a los invasores chilenos. Mientras esto pasaba con las fuerzas de Daza, las de Buendía seguían marchando. Unos 9.000 hombres, ya lo habíamos contado, también por el desierto, en procura de unirse con fuerzas bolivianas, ya sea con las de Daza o de Campero. A esas alturas también hay que decirlo que son 9.000, ya quedan aproximadamente unos 8.000 nomás, porque también habían deserciones, porque también se cansaban, y la sed y la desesperación hacía presa de estas fuerzas, especialmente de muchos soldados bolivianos que no se sentían identificados en este esfuerzo conjunto con un jefe peruano y en territorio peruano defendiendo territorio peruano. Con esta realidad, Buendía y el Estado Mayor, que le asesoraba, tomaron la decisión de atacar a los chilenos en Dolores. ¿Y esto por qué? Porque estaban avalados por un reconocimiento, tropas de reconocimiento que reportaban que el enemigo disponía de aproximadamente 6.000 efectivos. Él no tenía 9, pero tenía aproximadamente 8, es decir, había una superioridad numérica, lo que le hacía prever posiblemente el éxito en este encuentro con las tropas chilenas ahí en Dolores. El plan era bastante simple: empujado a los chilenos, en este caso, a la costa, para sacarlos del territorio de Tarapacá, del departamento peruano de Tarapacá, mientras se esperaban recibir los refuerzos que se esperaba de Tacna, los de Daza. Buendía no sabía lo que había pasado todavía con estas fuerzas bolivianas, esperando esos refuerzos. Por ende, Dolores, o San Francisco, como también se le conoce, iba a ser el próximo capítulo capítulo bélico de esta guerra. Un capítulo que estaba muy, muy pronto a escribirse.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
Somos Cuenta la Historia y nos vamos a ir a Dolores o San Francisco, el Cerro San Francisco. Dolores era una quebrada y San Francisco, como les contábamos, era un montículo, un cerro. Eran los hitos geográficos que caracterizaban el lugar. Por eso, cuando usted habla de Batalla de Dolores o Batalla de San Francisco, en el marco de la Guerra del Pacífico, nos estamos refiriendo al mismo hecho bélico. ¿Cuál era la situación geográfica? Antes le contamos lo de Pisagua a propósito del desembarco. Vamos a este lugar específico que va a marcar un nuevo capítulo bélico ahí en la guerra y en esta campaña de Tarapacá. Este estaba constituido por un par de colinas elevadas, 200 metros aproximadamente en cuanto a su altura, en relación a las planicies circundantes. Sabiendo, a través de las patrullas de reconocimiento, que el enemigo se acercaba, las tropas chilenas, por supuesto, dispusieron que la artillería se emplazara en forma de abanico. Imagínese usted un abanico. Aquí estoy leyendo porque yo de historia militar sé muy poco, de estrategia y todas esas cosas. Me declaro neófito, así que por eso estoy leyendo, para no meter la pata en este aspecto. Yo siempre voy a las causas, consecuencias, así hago bien rápido la cosa. Mientras estas fuerzas de artillería, reitero, emplazándose en forma de abanico, las otras tropas se iban parapetando en posiciones defensivas porque iban a ser atacados por un enemigo superior en número. El día 19 de noviembre, siempre estamos hablando de 1879, los aliados, léase peruanos bolivianos al mando de Buendía, llegaron al lugar en donde se iba a desarrollar la batalla. Pero hubo, de acuerdo a los historiadores, a las crónicas de la época, una suerte de compás de espera. El ministro Sotomayor, don Rafael, que dicho sea de paso no le quedaba mucho porque se va a morir dentro de poco, esto es un spoiler, ¿eh?, de lo que viene a continuación, esperaba que sus tropas descansaran luego de la larga travesía que habían tenido por el desierto, pero los deseos de ambos bandos, porque también Buendía estaba calibrando la situación, se van a ver truncados por los hechos que se van a desencadenar a continuación. ¿A qué me refiero? Que un grupo de fuerzas aliadas, mandatadas por el general Buendía, a buscar agua al sur de las colinas que ya le hemos contado, este par de colinas, y aparentemente disparos de los hombres de ofensiva de este grupo que no iba a atacar, iba a buscar agua, pero que al parecer tuvo cercanía de los cañones chilenos y empezó a disparar sobre posiciones chilenas, van a apurar y van a hacer precipitar todos los acontecimientos que se van a producir a continuación. Es así que en la madrugada del 20 de noviembre los chilenos van a responder este fuego y por ende se va a iniciar, pese a que no era la idea de los mandos de ambos bandos, se va a iniciar esta batalla de Dolores o de San Francisco. Un regimiento peruano, dos bolivianos van a ser enviados por Buendía a apoyar esta ofensiva. No olvidemos que eran los aliados los que estaban cargando, los chilenos los que estaban defendiendo, se estaban parapetados ahí protegiéndose en las colinas con la artillería dispuesta en forma de abanico, en fin, todo lo que le hemos contado. Cientos de chilenos se van a sumar a los defensores, empujando en lo posible a todo el enemigo que avanzaba colina abajo. Si yo estoy en la parte alta de la colina, el enemigo tiene que subir, y eso es un esfuerzo extra. Yo las posiciones favorables, aunque mis números sean menores, son míos, porque estoy en la cima. Además tengo artillería para enfrentar a los que van subiendo. Entonces, los chilenos empujaban a través de los cañones y a través de los infantes que se sumaban, empujaban al enemigo hacia abajo de estas colinas. Nos vamos a saltar, reitero, muchos detalles de la refriega porque no es el caso y es parte de la historia militar, y vamos a pasar a lo que uno más domina, que es la conclusión. Como siempre decimos, la raya para la suma. Esto va a provocar el desbande de estas atacantes. Primero porque el ataque se va a producir no en el momento que quería Buendía, sino que se va a precipitar por los acontecimientos. Y segundo porque la ventaja estratégica de ubicación de los chilenos se va a imponer, sobre todo el emplazamiento en la parte alta de los cañones, de la artillería, que van a ser muy poco recomendables seguir avanzando si es que querían seguir vivos, para los atacantes seguir subiendo. Esto va a provocar la huida de las fuerzas aliadas y la llegada, además, para más remate, desde el punto de vista aliado, de las tropas del general en jefe, el general Scala, que se van a sumar, por supuesto, a los defensores, que van a dejar de ser minoría, incluso ahí en la cima de estas colinas, ahí en Dolores. Esto va a provocar o va a estimular aún más el desbande total y absoluto de las tropas enemigas, pero Scala va a tomar una decisión, debe ser por la marcha, por el cansancio, no va a perseguir a los que escapaban como una forma de terminar rápidamente con las fuerzas de Buendía, sino que les va a dar la oportunidad de que más o menos en la totalidad de las fuerzas, hay bajas evidentemente en toda batalla, pero para hacer una derrota no fueron bajas tan pronunciadas, no van a ser perseguidas y van a poder reorganizarse para seguir alejándose de las fuerzas chilenas. Es decir, se retiraron en relativa tranquilidad por esta decisión del general Scala. Relativa, digo, porque la Camanchaca y por ende la nula visibilidad los va a dar vueltas casi en círculos, se van a perder, no sabían dónde está, no habían GPS en aquel momento, usted acuérdese, tenemos que situarnos en el momento en que se producen los hechos. Es así que el 22 de noviembre van a virar y van a llegar a la quebrada de Tarapacá. Ya no eran 9.000 hombres, habían partido después de deserciones, hablamos de 8.000, qué sé yo. Las bajas se habían sumado, las deserciones también, es decir, era un número bastante inferior al que había avanzado. En una situación muy precaria, hambre, sed, los uniformes absolutamente destruidos, es decir, no los veía y no parecían soldados prácticamente por las condiciones ruinosas de la marcha, de la batalla, volver a marchar. Es una situación tremendamente precaria. Es así que Buendía opta por traer a los pocos hombres que estaban guarneciendo Iquique. De hecho, Iquique va a quedar desocupado, como les contamos, para que desembarcaran las fuerzas chilenas. Es decir, el bloqueado puerto va a seguir bloqueado, pero ya no va a tener defensores. Y si no tiene defensores, no hay problema en desembarcar y tomarse el puerto de Iquique. Va a ser distinto a lo que pasó en Antofagasta, donde los recibieron con alfombra roja, porque casi todos los antofagastinos en aquel momento eran chilenos, no eran bolivianos. Acá en Iquique eran peruanos, prácticamente todos. No hubo alfombra roja, pero tampoco resistencia porque no habían fuerzas armadas para poder impedir la ocupación del puerto de Iquique. Es decir, después de la batalla de Dolores y esta decisión de Buendía de sacar a los pocos defensores que quedaban en Iquique para unirse a sus fuerzas que estaban diezmadas también por las bajas y también las deserciones, va a significar que ya no haya defensa en Iquique y por lógica consecuencia que a partir de esa tarde, estamos hablando del 23 de noviembre 1879, reitero, 23 de noviembre de 1879, Iquique va a pasar de hecho, luego de derecho, pero de hecho a ser parte del territorio nacional. De derecho lo va a hacer con el Tratado de Ancón, pero de hecho a partir de ese momento, reitero la fecha una vez más, 23 de noviembre de 1879, La tierra de campeones, como le dicen Iquique, ya es parte del territorio chileno. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.